Es la 1:16 ya en esta mañana, en la que queremos hablar también de literatura. Vamos a recomendar una novela. Pacto de lealtad es el título. Y el autor es Gonzalo Giner, a quien saludamos. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Nacho.
Bueno, un placer saludarte y conocer un poquito más sobre tu novela, que nos habla de algo interesantísimo, por lo menos a mí me parece que merece mucho la pena conocer, y es el papel de los perros en las guerras, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que fue un poco el origen de escribir esta novela. Me preguntaba un poco qué había pasado con los perros durante la Guerra Civil Española, porque tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial había muchas referencias de actividades en los ejércitos, ¿no? Tanto como, pues eso, perros antiminas, perros que tiraban cable telefónico. Había un montón de actividades con las que contaban con ellos, pero en la Guerra Civil había muy poco escrito, y la verdad es que me ha costado un montón encontrar documentación sobre qué papel tuvieron, y bueno, me animé a escribirlo porque me parecieron cosas fascinantes, ¿no? Lo que encontré.
Claro, porque tú bien decías que realmente el papel de los perros en las guerras, en este caso la Primera o la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, que era muy variado, incluso muchos de ellos horribles, ¿no? Porque es verdad que a los pobres animalitos muchas veces tenían un destino trágico, ¿no?
Pues mira, el ejemplo más dramático, más brutal, lo hicieron los rusos en la Segunda Guerra Mundial, que prepararon unas unidades de perros para volar los tanques nazis, y lo hacían pues adiestrándolos a, bueno, les enseñaban a comer debajo de tanques, de tal manera que el animal, cuando tenía hambre y tenía ganas de comer, pues lo que localizaba era un tanque, y entre medias lo que le ponían eran unas mochilas con explosivos y un detonador en la espalda, que era como una especie de, como un cablecito, una antena, que al contactar con el bajo del tanque, pues explotaba el perro y explotaba el tanque. Y fue tan brutal y tan numeroso que se dice que más o menos volaron unos 300 tanques nazis así.
O sea, una barbaridad, la verdad es que sí. Pero como te digo, eso, que se conoce, ¿no?, esa parte de la historia, pero tú te has querido centrar en esa otra parte, que sería en nuestra guerra civil también, que te ha costado más, pero ¿qué has conseguido encontrar de lo que se hacía en nuestro país?
Pues mira, hubo unas unidades que empezaron a organizarse alrededor de los finales de la Segunda República, en la que la Cruz Roja Internacional y también la española puso en marcha una unidad de adiestramiento canino para, fundamentalmente para tareas de sanitarias, es decir, de socorro, ¿no? Lo que hacían era que estos perros en el frente, y además actuaron mucho en el frente de Guadarrama y en el frente universitario, lo que localizaban eran los heridos de guerra, que si no, gracias a ellos, pues muchos de ellos hubieran muerto abandonados, ¿no?, o sin localizar. Y estos perros pues estuvieron durante por lo menos el año 36, el año 37, trabajando de forma muy activa. Pero entre todas las cosas, bueno, también hubo unidades de perros que actuaron también como antiminas, es decir, para detectar minas y explosivos, bueno, minas fundamentalmente, y también como mensajeros, o podemos decirlo casi espías, porque hubo también unas unidades, tanto en el Pirineo catalán como en el Aragonés, que se dedicaron a trasladar mensajes, algunas veces movidos por los servicios secretos republicanos y en otros casos nacionales, y en zonas de montaña que tenían dificultades de comunicación de un lado a otro por boicots entre ellos, de voladuras de las unidades de radio, pues actuaron también trasladando mensajes desde un lado a otro de la frontera. Pero entre todos los casos vi uno que me llamó mucho más la atención y que yo creo que fue como escritor el que me despertó más las ganas de escribir sobre ello, y fue que en el 37, en Burgos, la Legión Cóndor, que estaba ayudando a Franco, estableció una de las bases más importantes en Burgos, en Gamonal, que ahí había un aeródromo, y en el aeródromo pude recoger la información de un coronel del bando franquista que se dedicó a ayudar a los nazis durante bastantes meses en el año 37 a recoger perros por toda la provincia de Burgos, y él comentaba que los aviones que venían cargados de armamento desde Alemania se volvían llenos de perros. Perros de unas razas muy determinadas. No cogían de todo, querían unas razas muy concretas. Y bueno, a mí esto me pareció tan sorprendente porque no hablaba de 20 perros ni de 50, sino centenares de perros y aviones cargados de perros para la Alemania nazi. ¿No?
¿Y sabes en concreto qué raza era en concreto?
Pues mira, cogieron sobre todo perdigueros de Burgos, que eso tenía cierto sentido porque en Alemania hay un perro que es el Braco, es un perro de caza, pero es un perro que tiene muchísimas similitudes con el perdiguero y se sabe que se han cruzado sangres. Digamos que el perdiguero mejoró el braco, ¿no? Pero también cogieron otra raza, que son los alanos. Estos están en el norte de Burgos y el sur de las Encartaciones. Bueno, por la zona de Encartaciones. Y estos perros, el alano es un perro muy antiguo, de origen germánico, aunque es español, es una raza española considerada como de las razas más viejas, digamos, que tenemos de perros, pero por su propio nombre, ¿no?, de alanos, parece ser que vinieron con las tribus germánicas que invadieron España, pues son los vándalos, los alanos. Bueno, pues uno de ellos, los alanos, quedaron con ese nombre, y estos son unos perros de presa que eran prácticamente primos hermanos de una raza extinta alemana que se llamaban los Bullenbeiser, que eran perros muy feroces, que, bueno, que en esta historia y en Pacto de Lealtad tienen una gran importancia, ¿no? Porque, como decía, la aparición de la Alemania nazi deseando encontrar una serie de razas, unos perros españoles, me llevó a investigar un poco qué estaba pasando antes de la Segunda Guerra Mundial con los perros y con los nazis, y ahí pues descubrí también cosas muy insólitas que, yo digo, pues salpican un poco casi todo el relato de la novela.
Historia apasionante que también mezcla en este caso a dos protagonistas, podríamos decir, ¿no? Que son dos veterinarios, en este caso una veterinaria española y un veterinario alemán que se cruzan, ¿no? Dentro de esta trama, como decimos.
Sí, la veterinaria española, ahí hay que un poco hacer casi la consideración de una mujer muy valiente, muy echada para adelante, como se diría ahora mismo, porque estamos hablando de un periodo histórico que no era, primero no era habitual que la mujer estudiara una carrera, me refiero, pero tampoco, y bueno, todavía mucho más complicado que estudiara veterinaria. Veterinaria en España, tanto en España como en Europa, no se empezaron a licenciar las primeras mujeres hasta prácticamente la década casi rozando los años 40. O sea, en los años 30 empezaron a estudiar, pero era una carrera que era muy poco dada para que la mujer interviniera en ella, porque era una veterinaria muy rural, donde se requería pues una fuerza física importante para trabajar con caballos, con mulas, con vacas. Y esta protagonista, pues yo creo que ya casi va marcada su forma de ser y su personalidad con su sueño y con su decisión de convertirse también en veterinario. Y esta, bueno, va a recorrer un poco este periodo convulso, ¿no?, de nuestra historia española y de su propia historia personal al lado de un perro, que también es protagonista, que se llama Campeón, un chucho, o sea, un perro sin raza, que está, bueno, por lo menos yo lo quise poner justo además sin raza, un poco en contra de lo que luego vamos a ver, de esa obsesión de los nazis por tener una raza de perro especial y por la conservación y la pureza de sus propias razas caninas, ¿no?
Que igual que las humanas, ¿no? Realmente, claro, o sea, les pasaba igual con los perros que con las personas, ¿no?
Es que eso fue lo sorprendente. O sea, yo la verdad es que confieso que hasta que no empecé a investigar un poco más no sabía hasta qué grado llegaron los nazis, a qué grado de locura también en trasladar toda esta visión de la del racismo, ¿no?, y de la pureza racial hacia,
¿no?,
el perro también. Y el perro también, querían un perro, sobre todo el pastor alemán, que fue el que más desarrollaron, que, bueno, ellos consideraban que era, bueno, lo llegaron a considerar como un icono más dentro de la simbología nazi. Es decir, que era el guerrero nazi de pura raza aria, tenía que ir acompañado de un perro, vamos a decirlo casi de raza aria, entre comillas, pero de pura raza, pensando que era el animal más inteligente, el más valioso y el, bueno, el más leal de todos los animales que podían recorrer la Alemania en esa época, ¿no?
Sin duda una obsesión enfermiza trasladada también a los animales, en este caso a los perros, y que igual cuentas en esta novela, que fíjate que el título Pacto de Lealtad precisamente yo creo que es algo de lo fundamental que ofrecen, ¿no?, estos perros también. Es decir, ellos ofrecían esa lealtad a quien fuera, a los nazis o a quien fuera, y realmente eran utilizados, como decimos, para fines, para interesados totalmente, y sin embargo esa lealtad de los perros siempre estaba ahí, ¿no? O sea, es curioso cómo los seres humanos utilizamos a un animal que nos es totalmente leal, ¿no?
Es que esa es un poco realmente casi la moraleja de la novela, porque vamos a ver un poco esas dos utilidades, digamos, a enfrentarnos a las dos utilidades que les hemos pedido a los perros, ¿no? Que son unos animales que se acercaron a nosotros, al hombre, pues se dice que hace unos 17.000 a 20.000 años antes de Jesucristo, y que se acercaron que es el único animal que se ha acercado al hombre, ¿no? Los demás parece que los hemos ido a buscar o los hemos aprovechado pues para miles de funciones, pero el perro no, el perro vino solo, ¿no? Y aquí vamos a encontrar pues las utilidades, digamos, humanitarias, pues en ese sentido, como decía antes, de los perros de la Cruz Roja en funciones pues de auxilio y de auxilio sanitario, casi decirlo así. Pero también veremos hasta dónde puede llegar ese empleo un poco malévolo casi, ¿no?, de los perros como armas de guerra, como un arma más de guerra y como una herramienta de guerra en la que les daba igual si volaban de camino o qué podía pasarles, ¿no?
Recomendamos esta novela de Gonzalo Giner, Pacto de Lealtad, sin duda un gran trabajo también de documentación el que ha realizado en esta novela y que, como decimos, seguro que nuestros oyentes la van a disfrutar muchísimo, igual que nosotros hemos disfrutado de esta entrevista. Gonzalo Giner, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Pues muchísimas gracias también a ti, Nacho, y hasta la próxima, que nos saludemos o nos veamos.
Ha sido un placer, hasta la próxima.